Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Es un placer estar con ustedes este día del Señor. Traigo saludos de los hermanos de la Iglesia Bautista Reformada de Liberia, en Costa Rica. Estamos en la ciudad Liberia. Les agradezco mucho por el honor y privilegio de estar ante ustedes esta mañana. El día de hoy, mi objetivo es volver a la doctrina de la justificación. Me gustaría examinar la confesión de fe de 1689 y enseñar a través del capítulo 11 para recordarnos de esta maravillosa y excelente doctrina. Yo oro para que ustedes se sientan animados, pero también desafiados. Si usted está en Cristo el día de hoy, recuerde los medios que el Señor ha decretado en su vida para llevarle a la salvación. Ahora me gustaría orar y pedir la ayuda del Señor, y luego vamos a comenzar. Oremos. Santo Padre, estamos aquí esta mañana por fe para escuchar de ti en tu palabra. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Te suplicamos que nos ayudes en nuestro tiempo juntos, examinando una vez más la doctrina de la justificación. Oh Señor, aplica las verdades de tu palabra a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. No solo llenemos nuestras mentes y cabezas con la verdad, sino que la verdad se manifieste por la forma en que vivimos nuestras vidas. Señor, te pedimos que si alguien no está en Cristo, le concedes la salvación, llevándolo de la muerte a la vida, del dominio de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. También, Señor, yo oro por esta iglesia, por sus pastores, diáconos y los miembros que están acá. Y sobre todo, oramos para que el Evangelio se extienda no solo acá en la República Dominicana, sino también en todo el mundo. Amén. Como les decía, el tema de este capítulo, el capítulo 11, la confesión de fe, es la justificación. Pero antes de comencemos a leer la confesión, nos sería bien definir la palabra justificación de acuerdo con las Escrituras. Y voy a leer del catecismo de Kitch, o del catecismo de Bautista, en la pregunta 37. Nos recuerda qué es la justificación. ¿Qué es la justificación? Y la respuesta es así: la justificación es un acto de la gracia libre de Dios, en el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos, solo por la justicia de Cristo, imputada a nosotros y recibida solo por la fe. Es decir, por la fe. Dios perdona nuestro pecado en gracia y nos acepta como justos ante sus ojos, si estamos en Jesucristo. O es decir, si usted se ha arrepentido de su pecado y está confiando completamente en la obra de Cristo. Esto no se debe a nuestras propias obras, sino a la justicia de Cristo, que nos es dada y que recibimos solo por la fe. Si usted tiene una copia de la confesión, vamos a empezar en el capítulo 11 y voy a leer cada párrafo y luego vamos a examinar las citas bíblicas. El párrafo 11 de la confesión de fe. Dice: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Si usted tiene su Biblia, ábrala al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a empezar en el versículo 28 hasta el versículo 30. La palabra del Señor lo dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y fíjense aquí, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, aquellos a quienes Dios ha predestinado, efectivamente o eficazmente los llama y también los justifica libremente por su gracia. En este capítulo, la confesión expone la doctrina bíblica de la justificación, así como contradice la doctrina de la justificación enseñada por la Iglesia Católica Romana. Esta justificación no es por infundirles justicia, sino por perdonar sus pecados y por dar cuenta y aceptar a sus personas como justas, por amor a Cristo solamente. Y esta es la clave: por el amor y la gloria de Cristo. Ahora veamos Romanos 4. Romanos capítulo 4. Empezando en el verso 5. Dice: más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Si usted está en Cristo esta mañana, esta es una promesa para usted. También Efesios 1:7, voy a leerlo para ustedes: Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Una cosa muy importante para recordar es: Dios no mezcla la justicia en nosotros, sino que pone la justicia de Cristo en nuestra cuenta, y la cuenta como nuestra. Es solo sobre esta base que somos justos ante Dios por la obra de Jesucristo. La fe y la obediencia no son nuestra justicia, pero nuestra justicia viene de la obediencia activa de Cristo a toda la ley y de la obediencia pasiva en su muerte. En este primer párrafo, este párrafo anuncia la distinción entre la obediencia activa y pasiva de Cristo. Pasivo, como se usa aquí, denota el sufrimiento o la pasión de Cristo, no su sufrimiento pasivo. Y activo se refiere a su compromiso positivo de hacer y cumplir la voluntad de su Padre. A menudo se ha entendido que esta distinción implica una división de la obra de Cristo en dos partes, pero tal entendimiento no tiene apoyo bíblico. La obediencia activa y pasiva de Cristo no son dos partes separadas de la obra de Cristo, son su única obra vista de dos maneras. El enfoque es la obediencia a Cristo, a la ley de Dios. Él obedeció perfectamente la ley de Dios. Esto es algo que usted y yo nunca podríamos hacer, sin importar cuánto nos esforcemos ni cuánto lo deseemos. Es absolutamente crucial entender que a través de la obediencia pasiva de Cristo, Él deshizo lo que Adán hizo. Es decir, Cristo deshizo lo que Adán hizo en pecar contra Dios. Sufriendo obedientemente la pena por los pecados que resultaron del pecado de Adán y nos condenó al infierno. En segundo lugar, en la obediencia activa de Cristo, Cristo hizo lo que Adán falló en hacer. Al obedecer activamente hasta la muerte, Él perfeccionó una justicia que nos da un título a la vida eterna. Somos pecadores, y por eso la justificación no depende de nuestra obediencia o de nuestras buenas obras, sino enteramente de la obra de Cristo en nuestro lugar. La obra de Cristo en nuestro lugar. Nosotros estamos en esta justicia por fe, pero aún esta fe no es de nosotros mismos, sino que es el don de Dios. Efesios capítulo 2, 8 y 9. Debería ser un versículo que ustedes saben muy bien. Efesios capítulo 2, 8 y 9. Lo dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es don de Dios. Por lo tanto, incluso la condición para nuestra justificación y vida con Dios fue provista por Dios. Esta es la gloria y grandeza del nuevo pacto, en el cual estamos parados y tenemos nuestra relación con Dios por medio de la obra de Jesucristo. Todos los requisitos del pacto son provistos por Dios a través de su Espíritu basado en la obra y obediencia de Cristo. Y esto es lo que nos enseña el primer párrafo del capítulo 11. Ahora vamos a continuar en el párrafo 2. Dice: la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Solo la fe, que es recibir y descansar en Cristo y en su justicia, es el único instrumento de la justificación. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en Gálatas 2:16, vaya allí conmigo, Gálatas 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y todos de nosotros necesitamos entender esto muy claro. Somos justificados por la fe, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y luego en Filipenses 3:9, Filipenses 3. 9. Vamos a leer versículo 8 para el contexto. Dice, y ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La pregunta para usted el día de hoy: ¿vive usted su vida por la fe? ¿O piense usted que puede ganar el favor de Dios por sus obras? Examínese su corazón, su alma, su vida para ver realmente si usted está confiando completamente en la obra de Cristo. Pero como nos recuerda la confesión y la Biblia, esta fe no está sola. Esta fe produce en nosotros una vida que es marcada por las buenas obras, la obediencia a nuestro Señor. Somos declarados justos solo por la fe, y no por la fe más nuestras obras o cualquier otra cosa. Solo por la fe. Y esto se llama sola fide. Pero no se debe pensar, como les decía, que esta fe está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada de todas las demás gracias salvadoras. Esta fe no es una fe muerta, sino que obra por amor. Las buenas obras son el fruto de la verdadera fe. No son un motivo de justificación, son frutos que demuestran nuestra justificación. Y una pregunta que debes hacerte a ti mismo: ¿está tu fe acompañada de buenas obras y obediencia a la ley de Dios. ¿Es tu fe una fe activa y viva? ¿O tiene usted una fe muerta que no muestra ningún tipo de fruto? Si no hay buenas obras en tu vida, entonces yo te diría con mucho amor que tú no eres cristiano. Si no tienes frutos visibles en su vida, la pregunta es, ¿tienes la verdadera fe de Jesucristo? No se puede ser cristiano y tener una fe muerta y sin fruto, porque el Señor promete que todos los que Él salve darán fruto en su vida. Vivirán de acuerdo a la palabra de Dios y honrarán al Señor con su manera de vivir. Gálatas 5, 6. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Y luego en Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y luego en versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Estamos llamados a tener una fe que obra por el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor hacia nuestros hermanos en la fe en Cristo solamente y una fe que obra. Ahora pasamos al párrafo 3 de la confesión. Dice, Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. Y por el sacrificio de sí mismo, en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. ¿Cómo pagó Cristo la deuda de todos los que son justificados? Por su obediencia y muerte. Veamos Romanos capítulo 5 ahora. Romanos capítulo 5, empezando en el versículo 8. Romanos 5, 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y ahora pasamos al versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y no olvide el base de nuestra justificación: el amor de Dios para con nosotros. Aquí en este párrafo tenemos otra referencia a la obediencia activa y pasiva de Cristo por el sacrificio de sí mismo. Él sufrió en su lugar el castigo que se nos debía. Esto lo hizo para que pudiera hacer una satisfacción apropiada, real y completa a la justicia de Dios en su nombre. Dios no simplemente olvida o ignora nuestros pecados. Su justicia exige que se pague por nuestras transgresiones y pecados, malas acciones. Y ese Dios ha cumplido en Jesucristo, quien pagó nuestra deuda y sufrió el castigo que merecíamos. Tanto su obediencia como su satisfacción son aceptadas en su lugar. La obediencia activa y pasiva de Cristo es el fundamento de nuestra justificación y paz con Dios. Esto nos muestra absolutamente que nuestra justificación es solo de la pura gracia, de gracia libre. Antes de la justificación, Dios vería nuestras buenas obras como trapos sucios y vería que no le deseamos. Por lo tanto, no hay nada que lo mueva a declararnos justos por algo en nosotros. No éramos justos. Pero sí, es solo por gracia. Entonces, la razón por la que somos justificados no está en nosotros, sino solo en Él. Dios es glorificado en la justificación de los pecadores, tanto en su justicia exacta como en su rica gracia. Él exigió justicia sobre Cristo y castigo de Cristo. Nos prodigó la riqueza de su misericordia y gracia. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Pero su gracia no fue gratuita. El costo de la gracia fue la sangre de Jesucristo. Ahora, el párrafo 4 de la confesión. Dice: desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los escogidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo, Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Y nada más, yo quiero decir un poquito aquí. Dios había determinado desde toda la eternidad justificar a todos los escogidos. Para hacer esto, Él también decretó que Cristo en la plenitud de los tiempos muriera por sus pecados y resucitara para su justificación. Pero lo que es importante notar es que dice que Dios hizo desde toda la eternidad decreto y no justificó realmente a los elegidos desde toda la eternidad. Ellos son justificados personalmente solo cuando el Espíritu Santo aplica a tiempo a Cristo en ellos. Somos justificados por la fe y no por la elección. La elección garantiza que seremos justificados, pero no es el instrumento de la justificación. Tenemos que creer y arrepentirnos. Párrafo 5. Dice, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo, pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios. Y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, piden perdón y renueven su fe y arrepentimiento. No solo en el momento de la justificación, sino que Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Aunque nunca pueden caer del estado de justificación, es decir, no es posible que una persona que una vez fue justificada sea injustificada más tarde. Pero a través de nuestro pecado dañamos nuestra relación con Dios y con los demás. Debido a esto, podemos caer bajo el desagrado paternal y la disciplina de Dios. Abra su Biblia ahora al libro de Hebreos, capítulo 12. Empezando en el versículo 3. Dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, escucha aquí con mucha atención, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. La disciplina para el cristiano debe ser una marca de nuestra fe, que tenemos una verdadera fe. Recibimos la disciplina porque somos hijos de Dios. Si no recibimos la disciplina, no somos hijos. Nadie le gusta la disciplina, pero es por nuestro bien que el Señor nos disciplina, para que podamos ser santos, para que podamos perseguir la santidad en nuestras vidas. Y también el Señor nos disciplina para llevarnos o traernos al arrepentimiento en nuestras vidas. Y permaneceremos en esa condición hasta que nos aferemos a la promesa de 1 de Juan 1, 8 y 9. Nos humillaremos, confesaremos nuestros pecados, pidiremos perdón a aquel que ha prometido perdonarnos, sabiendo que recibiremos su perdón. Por eso, por el arrepentimiento, renovamos nuestra fe y estamos otra vez en el camino angosto. Y finalmente, en el párrafo 6, dice: la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue, en todos estos sentidos, una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Simplemente necesitamos decir aquí que la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue igualmente por gracia, solamente porque fueron salvos por fe, solamente basada en la obra de Cristo y por el pacto de gracia. Por lo tanto, es uno y lo mismo con la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Ellos no fueron justificados por las obras, y nosotros bajo el Nuevo Testamento por la gracia y por la fe. La salvación y la justificación siempre han sido por gracia a través de la fe desde la caída hasta el fin del mundo. Todos han sido salvados por el pacto de gracia a través de la fe en Cristo. Para concluir nuestro tiempo en esta escuela dominical, yo tengo algunas aplicaciones o preguntas que necesitamos considerar. Primeramente, y lo más importante, ¿es usted justificado? El primer punto de aplicación que debemos hacer es preguntarnos si hemos sido justificados solo por la fe en Cristo. ¿Es usted justificado? No el 50% de su trabajo y el 50% del trabajo de Dios. No, te ha declarado Dios justo totalmente por su gracia y su obra al concederte arrepentimiento y fe. ¿Tiene usted frutos visibles de esta justificación en su vida? Alguien que ha sido justificado por Cristo mostrará frutos de arrepentimiento en su vida. Él mostrará obediencia a los mandamientos de Cristo. Los mandamientos de Cristo son un deleite para el creyente. Si usted no está en Cristo el día de hoy, venga a Cristo en fe y sea justificado. Arrepiéntase de sus pecados. Venga y que le perdonen sus pecados. Romanos 5 Nos enseña, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Tiene usted paz en su corazón, en su alma, con Dios? Si usted no tiene paz, usted no es justificado. Usted no se ha arrepentido de sus pecados. Venga a Cristo en la verdadera fe. Segunda, para el cristiano debe vivir una vida en continua confesión de pecado y seguridad del perdón. Recibimos la convicción de nuestro pecado por la obra del Espíritu Santo, pero tenemos la promesa del perdón de nuestros pecados. El cristiano debe hacer que su objetivo de vida sea vivir en un estado constante de arrepentimiento. El arrepentimiento continuo es un fruto de la justificación. Cuanto más tiempo caminemos con Cristo, más conoceremos la palabra de Dios, más reconoceremos nuestro pecado. No llegamos a ser perfectos, hermanos, pero progresamos en la santidad. El cristiano siempre debe tratar de confesar y arrepentirse de su pecado. Y recuerda, el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de acción, dejando su pecado por este lado y volviéndose a Dios en fe cada momento de nuestras vidas. Pero tenemos la promesa del perdón y la seguridad que estamos en Cristo. Martín Lutero abrió la Reforma clavando las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. En la primera tesis, él escribió así: nuestro Señor y Maestro Jesucristo quiso que toda la vida de los creyentes sea una vida de arrepentimiento. Él decía que el arrepentimiento es la forma en que progresamos en la vida cristiana. De hecho, el arrepentimiento generalizado de toda la vida es la mejor señal o marca de que estamos creciendo profunda y rápidamente en el carácter de Jesús. ¿Tiene usted arrepentimiento en su vida? Y finalmente, a través del arrepentimiento, el cristiano renovará constantemente su fe y este arrepentimiento. Abre su Biblia al libro de Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Joel 2, 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y primero Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Descansa en lo que el Señor ha hecho en su vida, si usted está en Cristo. Si usted ha sido justificado por la fe, entonces usted puede descansar en los brazos del Señor. Usted puede tener paz en su vida para con Dios. Él es el que le sostiene. Él es el que le lleva. Y Él es quien le guiará a la ciudad celestial, donde encontraremos a Cristo y seremos recibidos en la alegría, el gozo de nuestro Maestro. Si usted se encuentra en Cristo hoy, su corazón se necesita regocijar, porque usted ha sido justificado de una vez por todas. Descansa en la obra de Jesucristo. Oremos. Oh Señor, venimos una vez más a tu trono de gracia, pidiendo el perdón. Perdónanos de nuestros pecados, Señor. Recuérdanos de la gracia y amor que está en nuestro Señor Jesucristo. En este momento oramos por nuestros corazones, oh Señor, que los prepares para recibir el alimento que viene de los cielos. Oh Señor, ayúdanos a escuchar de tu palabra. Ayúdanos a no profanar tu santo día. Gracias, Señor, por el recordatorio de la justificación por la fe. Y ayúdanos a vivir. Y ayúdanos a no ser solamente oyentes de la palabra del Señor, pero ayúdanos a ser hacedores de la palabra del Señor. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aplicado por el Espíritu Santo. Amén.